Hoy, en Visión para Vivir.
Aquí tenemos a Cristo en la cruz, el único ser perfecto que jamás haya vivido en la historia, con las manos y sus pies clavados a esa cruz, derramando su sangre. ¿Por qué? Bueno, porque yo necesitaba un detergente poderoso, capaz de limpiarme las manchas del pecado.
¿Qué diferencia el cristianismo de las otras religiones? ¿Qué significa realmente ser un discípulo de Cristo? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy, el pastor Carlos Azazueta presentará la serie que nos ayudará a hacer la labor de evangelista, titulada Pasión por el Evangelio. En esta serie, el pastor nos aclarará algunas de las preguntas inquietantes del cristianismo y de la vida en general. Así que si tiene una pluma y una Biblia a la mano, acompáñenos al capítulo 3 del libro de Romanos con el mensaje titulado Señor Pérez, le presento a su sustituto.
Dios reina en justicia, perfección y santidad infinita. Su carácter y sus palabras son el estándar para nuestra vida. Es lo que podríamos llamar el estándar moral con el cual todos somos comparados y me atrevería a decir que nos hemos quedado cortos. El Nuevo Testamento con frecuencia se refiere a ese estándar perfecto de Dios como su gloria. Usted tal vez recuerda las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Cito para usted, en una forma muy especial, Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, porque todos hemos pecado. Aquí está la condición natural del ser humano. Y quedamos cortos de la gloria de Dios. Ese es el estándar divino. Siendo que Dios existe en la esfera de la perfección absoluta, su naturaleza requiere que también nosotros lo seamos. Dios no le guiña el ojo a nuestro pecado, ni nos dice, oh, no te preocupes, a todo mundo le pasa eso, no te preocupes por el pecado que acabas de cometer. Para nada. Dios, en su perfección, demanda también de nosotros perfección para poder relacionarnos con Él. Y ahí radica precisamente el problema. La Biblia nos dice a nosotros claramente que todos hemos pecado y todos nos hemos quedado cortos en cuanto a cumplir con el requisito de la perfección de Dios para nuestras vidas. Pablo describe esta verdad de una manera tan clara en esta carta a los Romanos, sobre todo aquí en el capítulo 3. En preparación para este mensaje del día de hoy, quisiera leer para ustedes el pasaje de Romanos capítulo 3, utilizando la paráfrasis titulada El mensaje. Comenzaré leyendo en el versículo 9 y de ahí terminaré hasta el final del capítulo. Este pasaje dice de la siguiente manera. ¿Dónde nos deja esto? ¿Estamos en mejor posición nosotros los judíos? En realidad no. Básicamente, todos nosotros, tanto los de adentro como los de afuera, comenzamos estando en condiciones idénticas, lo cual significa que todos comenzamos siendo pecadores. La Escritura no deja duda en cuanto a eso. Nadie vive correctamente, ni siquiera una persona. No hay nadie que esté conscientemente buscando a Dios. Todos han tomado el camino errado. Todos han deambulado por callejones sin salida. Nadie vive correctamente. No puedo encontrar ni siquiera a una sola persona. Sus gargantas son como tumbas. Sus lenguas son resbaladizas como un pantano. Cada palabra que ellos hablan está llena de veneno. Ellos abren sus bocas y contaminan el aire. Ellos se apresuran para obtener el honor de ser el pecador del año. Ensucian la tierra con dolor y con ruina. No tienen la idea de cómo vivir con otras personas. Ellos nunca dedican tiempo para Dios. Esto deja en claro que lo que está escrito en las Escrituras no es lo que Dios dice en cuanto a otros, sino en cuanto a nosotros los cristianos, aquellos a quienes entregaron las Escrituras en primera instancia. Y es suficientemente claro decir que somos pecadores, cada uno de nosotros, quienes estamos en la misma situación en la que está todo el mundo. Nuestra participación en la revelación de Dios no nos hace estar en una correcta relación con Dios. lo que hace es forzarnos a enfrentar nuestra complicidad con el pecado de todos los seres humanos. Pero en nuestro tiempo, algo nuevo ha sido añadido. Lo que Moisés y los profetas testificaron todos esos años ya ha ocurrido. Lo que hemos leído de Dios haciendo todas las cosas correctas, han llegado a ser realidad en Jesús haciendo todas las cosas rectas para nosotros. Y no solo para nosotros, sino para todo el que cree en Él. Porque no hay diferencia entre nosotros y ellos en eso. Ya que hemos creado todo este historial largo y doloroso como pecadores, tanto nosotros como ellos, y hemos probado que somos completamente incapaces de vivir las vidas gloriosas que Dios desea para nosotros, Dios lo hizo por nosotros. Por su gran generosidad, Él nos colocó en una relación correcta con Él mismo. Un gran regalo, no cabe duda. Él nos sacó del problema en que nos encontrábamos y nos restauró a donde Él siempre deseaba que estuviésemos. Y Él lo hizo mediante Jesucristo. Dios sacrificó a Jesucristo. Lo sacrificó en el altar del mundo para limpiar el pecado del mundo. Mediante la fe en Él somos limpiados. Dios fue quien decidió hacer esto a plena vista del público, la de limpiar del pecado al mundo a través del sacrificio de Jesús. Finalmente, tratando con esos pecados que Él había soportado pacientemente por tanto tiempo. Esto no solo es claro para nosotros, sino que está ocurriendo en este preciso momento. Esto es historia reciente. Dios pone las cosas en el orden correcto. Él también hace posible que nosotros vivamos rectamente. Entonces, ¿dónde deja esto nuestras demandas y contrademandas judías? ¿Canceladas? Sí, canceladas. Lo que nosotros hemos aprendido de esto. Dios no responde a lo que hacemos. Somos nosotros quienes respondemos a lo que Dios hace. Finalmente lo hemos entendido. Nuestras vidas van al mismo ritmo que Dios y los demás al dejar que sea Dios precisamente quien marque el paso, no por tratar ansiosa ni orgullosamente de dirigir el desfile en nosotros. ¿Y dónde deja esto nuestro orgulloso reclamo judío de tener una ventaja con Dios? Todo se ve cancelado. Dios es el Dios de los no judíos, así como de los judíos. ¿Cómo podría ser de otra manera, siendo que solo hay un Dios? Dios pone en una correcta relación con Él a todos los que le dan la bienvenida a su plan de acción y se suman a Él, tanto a los que siguen nuestro sistema religioso como a aquellos que nunca han oído de nuestra religión. Pero al cambiar nuestro enfoque de lo que nosotros hacemos a lo que Dios hace, ¿no estamos acaso cancelando el guardar cuidadosamente las reglas y los caminos que Dios nos ha mandado? En lo absoluto que no. Lo que ocurre, de hecho, es que al poner toda esta vida en su propio lugar, la confirmamos. Oremos un momento. Bendito Dios, gracias, gracias Padre Celestial por ser como eres, por mostrarnos tu amor a través de tu Hijo Jesucristo y lo que Él fue capaz de hacer en la cruz de Calvario. Te pedimos que como resultado de nuestro estudio de hoy, podamos darnos cuenta de una manera tan clara la forma en la que tú, Señor, llamas pecado al pecado, pero también la forma como tú muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tu Hijo Jesucristo murió por nosotros. Gracias por este sacrificio, que aunque doloroso, que aunque difícil, ha sido, Señor, el único medio para que nosotros podamos entender nuestra condición y recibir lo que tú no quieres dar, ese amor demostrado en Jesús, la salvación que solamente podemos alcanzar por medio de Cristo. Gracias por su amor, gracias también por su bondad. Es en Cristo Jesús en quien te agradecemos todo esto. Amén. Cuando Peter Marshall predicaba, la gente prestaba atención. Aun cuando la gente no creyera en lo que él decía y cuando decían que no les interesaban las palabras de este hombre, había algo en su estilo atractivo y contagioso que hacía imposible que no lo escucharan. Incluso cuando él llegó a ser capellán del Senado de los Estados Unidos, sus oraciones llegaron a ser legendarias. Incluso se publicó un libro solamente con las oraciones del señor Marshall. Parece que dondequiera que Marshall predicaba, las multitudes acudían. Aun cuando estuviera lloviendo a cántaros o estuviese nevando, la gente se atiborraba hasta no haber lugar en la iglesia o en cualquier auditorio que él se presentara. Incluso con mucha gente teniendo que quedarse de pie para escucharle a él mientras él hablaba la palabra de Dios. Y yo pienso que era algo más profundo que simplemente tratar de escuchar a una persona que nació en Escocia y que tiene un acento chistoso. No, la novedad serviría por unos días. Ciertamente sería algo más que una personalidad carismática, lo que ganaría la atención suya. Interesantemente, el hombre lograba alcanzar tanto a hombres como a mujeres. Todos lo admiraban. Y tenía él un toque tan sensible para decir las cosas. En ocasiones, usted podría afirmar que él era más poeta que predicador. Pero no hablaba improvisadamente. Para sorpresa de muchos, Marshall leía sus sermones. Supongo que si usted podría leer lo que hacía Marshall, eso estaría bien, pero usted sería la excepción. Escuche, por ejemplo, un fragmento de una de las muchas charlas que él dio. Nuestro país está lleno de personas como la familia Pérez, y todos ellos tienen problemas de un tipo u de otro. Todos los hijos de Dios están en problemas en estos días. La Iglesia siempre ha afirmado que Dios puede resolver estos problemas mediante la comunión personal del individuo con un Señor vivo. Hagamos la pregunta de una forma tan cortante y directa como el Señor Pérez la haría. ¿Podemos usted y yo realmente tener una comunión con Cristo como podemos tenerla con nuestros amigos terrenales? ¿Podemos conocer personalmente al mismo Jesús, cuyas palabras se registran en el Nuevo Testamento, que caminó por los senderos polvorientos de Galilea hace 2000 años? No me refiero a si podemos atesorar sus palabras o tratar de seguir su ejemplo o imaginárnoslo. Lo que quiero decir es, ¿está Él realmente vivo? ¿Podemos en verdad conocerlo, tener comunión con Él, pedirle su ayuda para nuestros asuntos diarios? Los escritores de los evangelios dicen que sí. Una multitud de hombres y mujeres a través de los siglos dicen que sí. Y la Iglesia dice que sí. He citado a propósito este sermón que, en mi opinión, es uno de los mejores 10 que él ha escrito y que ha publicado. Y he tomado el título de este mensaje prestado de uno de el señor Peter Marshall. No es original mío este título. Las palabras lo son, pero la idea no. El sermón que acabo de leer de la pluma de Marshall se titula «Señor Jones, conozca al Maestro». Así que tomé prestada su idea y titulé este mensaje «Señor Pérez, le presento a su sustituto». Me figuré que ya hemos apaleado lo suficiente al señor Pérez como para darle un pequeño descanso, ¿no le parece? Así que cuando hablo yo del señor Pérez, en realidad estoy hablando del señor y la señora Juárez, del señor y la señora Hernández, del señor y de la señora Jiménez, del señor y de la señora Swindoll, y cualquier apellido que se le ocurra, porque estoy hablando del hombre y de la mujer común de este día, de este tiempo, que se encuentra en una situación tan precaria, y esa situación precaria se llama pecado. Quisiera que usted recibiera esta plática como si fuera un vestido o un traje que usted tiene que ponerse, y quisiera que lo usara por un tiempo, aun cuando usted sienta que no le encaja bien. Yo voy a luchar por hacer los ajustes necesarios y las alteraciones adecuadas para que se pueda ajustar y amoldar a su cuerpo. Pero para no adelantarme, permítame considerar primero la necesidad. En su Biblia busque por favor el libro de Romanos, la carta que escribió Pablo a los romanos. Está en el Nuevo Testamento. Hallará que tiene varios capítulos. Quiero que busque el capítulo número 3. Quiero que lea su propia biografía aquí. No voy a mencionar su nombre ni el lugar de donde usted reside o nació, pero voy a leerle la historia de su vida. Al leerle esta maravillosa carta, es como si yo estuviera leyendo una porción de su propia historia. Habla de nuestra condición. En realidad, no es nada atractiva nuestra condición. Note lo que dice el versículo 9 de aquí del capítulo 3. En la carta de Pablo a los romanos. Señor Pérez, señor Jiménez, o como quiera que usted se llame, por favor, escuche con atención. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabe usted cuál es nuestra condición? Bien, se lo diré. No es muy atractiva. Es totalmente depravada. Completamente está perdida. Alguien dijo que si la depravación fuera de color azul, todos estaríamos pintados de azul por todos lados. ¿Recuerda haber escuchado este refrán? Aun cuando tratáramos de ocultarlo, la depravación nos brotaría y afloraría cuando menos lo esperamos. En una ocasión leí que un avión volaba de la ciudad de Chicago a la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Los pasajeros que iban a bordo, algo así como una hora más tarde de haber despegado, escucharon una voz en los altoparlantes que decía: "Esta es una grabación. Ustedes tienen el privilegio de estar volando en el primer aeroplano totalmente controlado electrónicamente. Este avión despegó electrónicamente. Ahora está volando a 13.000 metros de altura electrónicamente y aterrizará en su destino electrónicamente. Este avión no tiene piloto, no tiene copiloto, ni tiene ingeniero de vuelo, porque no es necesario. Pero no se preocupe, no hay nada que pueda dañarse, no hay nada que pueda dañarse, que pueda dañarse, que pueda dañarse, que pueda dañarse". Siempre hay algo que se daña, ¿no es cierto? Siempre hay algo que sale mal. Incluso nuestra iluminada mente, incluso en nuestra sociedad computarizada, en medio de nuestro brillo, siempre aparece algo. Tres tras vez, algo nos pasa, nos equivocamos. Todos somos imperfectos. Así es que, por favor, perdóneme. Decimos constantemente: no quise decir eso. Me equivoqué, me olvidé, fracasé, lo eché todo a perder. Algo se daña. Algo puede dañarse. El señor Pérez lo sabe y hace todo lo posible como para ocultarlo. En una ocasión tomé un ejemplar viejo de la revista Time, fechada del 30 de junio de 1975. Hace bastantes años, ¿verdad? Tiene un artículo muy interesante que presenta un informe sobre la condición de nuestra sociedad. Recuerde que le estoy hablando del año de 1975. Leo textualmente: "En los pasados 14 años, el promedio de robos ha aumentado en un 255%, los asaltos mayores en un 153%, las violaciones sexuales en un 143% y los asesinatos el 105%. No cabe duda, no se le puede esconder. Es simplemente un hecho. Yo no sé qué cantidades arrojarían si este estudio se hiciera en nuestros tiempos de hoy. Pero una cosa sí es cierta. Los candados y las cerraduras cada vez son más numerosos, más complicados y más gruesos. Los sistemas de alarma parecen más comunes hoy en día que como nunca han existido. Incluso en lugares tales como iglesias y edificios de oficina, no solo en los lugares considerados sagrados para nosotros, como el hogar, o aún en los museos, sino en casas comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque algo se ha dañado, algo anda mal. Pero no queremos aceptar eso. No queremos creerlo. Así que vestimos hermosamente por el exterior, damos una constante atención a cómo nos vemos por fuera, a cómo hablamos y a la apariencia que presentamos ante la persona con quien vamos a vernos. Pero no podemos esconder esta tiña dolorosa o este color azul que llevamos por dentro. Aunque más que azul, se vuelve cada vez más gris. En lugares está llegando a ser totalmente negra. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. Porque somos gente con naturaleza depravada. Permítame decirle ahora lo que hace que estas situaciones se vuelvan peor. Dios es un Dios justo. Es un Dios santo y perfecto. Esa es su norma. Y algunas veces en el Nuevo Testamento a esto se le llama la gloria de Dios. Note lo que dice el versículo 23 de Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Ve usted? ¿Ve usted, a diferencia del ser humano, Dios opera según una norma distinta? Para tener comunión conmigo, puede que usted sea exactamente quien usted es. Y porque usted es, y yo también soy pecador, yo lo comprendo, yo entiendo. Pero para estar en mi compañía, usted no tiene que ser una persona perfecta porque yo tampoco lo soy. Es más, si usted tratara de serlo, me sentiría bastante incómodo. Yo no quisiera tener ningún tipo de relación con usted. Simplemente espero que usted sea usted mismo. Pero con Dios no es así, hermano. Dios no se encoge de hombros diciendo, oh, todo está bien. El triángulo divino es perfecto. Dios es perfecto. Y para que usted tenga comunión con Él, su triángulo tiene que ser congruente con el de Él. Tiene que ser exactamente igual al triángulo divino. Tiene que tener los ángulos perfectos como los tiene el de Él. Tiene que ser de igual dimensión como el Señor. El problema es que nadie es perfecto. Y hay ocasiones en que nuestra bondad nos asombra, incluso a nosotros mismos. Hay ocasiones en que logramos grandes victorias y damos pasos gigantescos, y hasta nos sorprendemos nosotros mismos debido a la irrupción de bondad que nos surge de vez en cuando, a la gentileza, al perdón que tenemos hacia alguien, aunque no lo merezca. Pero, ¿puede alguien decir que es perfecto? Bueno, podrá decirlo, pero no lo es. Pues bien, Dios lo es. Es más, el versículo 21, podemos leer que la justicia de Dios fue testificada por la ley y los profetas. El versículo dice, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Y nadie lo dice mejor que J.B. Phillips al parafrasear esto de esta manera. En verdad, es el filo perpendicular de la ley lo que muestra cuán torcidos estamos. Interesantes palabras, ¿no es cierto? Aquí estamos nosotros, pecadores de nacimiento, pecadores por decisión propia, pecadores por naturaleza, tratando de alcanzar y de obtener una relación con el Dios que nos hizo, pero estamos lisiados. Es más, estamos muertos en el pecado. ¿Qué es lo que necesitamos? Volvemos a nuestra necesidad. Nuestra condición es de una naturaleza depravada. El carácter de Dios es la santidad y la justicia, la perfección y la gloria. Así que necesitamos un sustituto. Necesitamos a alguien distinto. Ahora escuche usted, señor Pérez. Aquí es donde el asunto llega a ser una llaga viva. Necesitamos algo que nos moldee para que podamos relacionarnos con Dios. Dios es luz. El apóstol Juan nos dice que Dios es luz y con él no hay ninguna tiniebla. Juan habla de tener una comunión con la luz. Pero mi luz se ha apagado porque he pecado. Estoy en la oscuridad. Pero Dios es luz. Juan Wesley lo dijo de esta manera. Estoy en un calabozo, encadenado. Por largo tiempo mi espíritu ha estado prisionero, atado al pecado en la noche de mi naturaleza. Y así como él lo dice, yo no puedo escaparme de mi propia situación. Necesito de alguien que me saque del agujero en el que me he metido. Necesito de un abogado ante un tribunal que defienda mi causa. Necesito de alguien que me represente. Así que Dios ha provisto a esa persona. Dios ha provisto a un abogado defensor. Dios ha provisto a un salvador. Leamos juntos el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Este es un hecho y usted no puede escaparse a este hecho. Sigo leyendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Se da cuenta? Estas sí que son buenas noticias. Aquí tenemos a Cristo en la cruz, el único ser perfecto que jamás haya vivido en la historia, con las manos y sus pies clavados a esa cruz, derramando su sangre. ¿Por qué? Bueno, porque yo necesitaba un detergente poderoso capaz de limpiarme las manchas del pecado. Necesitaba de una manera que me lavasen. Necesitaba que alguien me lavase y que me dejara relucientemente limpio. Mi triángulo necesitaba ajustes. Dios no podía dejar a un lado su plan. No, Dios aborrece el pecado. No se relaciona con el pecado. No podría aunque lo quisiera, porque su naturaleza repele al pecado. El pecado exige juicio. Por eso es que la cruz es tan importante para todos los creyentes.
La cruz, sí, es importante para todos los que creemos en Jesús. Este mensaje, basado en el tercer capítulo de Romanos, se titula «Señor Pérez, le presento a su sustituto». Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y la serie Pasión por el Evangelio. Recuerde que usted puede escuchar una vez más el estudio en visionparavivir.org. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esto es lo que 2 Timoteo 3:16 nos dice, y no hay otro libro escrito o por ser escrito que tenga el poder de dar un nuevo significado a su vida. Y por este motivo usted necesita una sola cosa, la Biblia. En el recurso de este mes, nuestra asombrosa Biblia, usted aprenderá mucho acerca de las dudas que le han cruzado su mente acerca de la Biblia. Así que adquiera este librito para que esté listo para entender y sobrepasar las experiencias caóticas en su vida. Obtenga este recurso al donar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Pero si usted desea conversar con una de nuestras representantes, lo puede hacer llamando al 469-535-8433. Recuerde además que tenemos a su disposición nuestro sitio web, visionparavivir.org, el cual le permitirá adquirir el formato digital de Nuestra Asombrosa Biblia. Le animo para que nos sintonice mañana y así continuar con el mensaje titulado Señor Pérez, le presento a su sustituto. No se lo pierda.
Este mensaje, Señor Pérez, le presento a su sustituto, es copyright 2010 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.